Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las puertas de las cocinas de Pinhas Ben Abraham, tus puertas no. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues la verdad que estoy hoy contento porque, por supuesto, ya estos temporales han pasado por el Mediterráneo.
Sí.
Y como dice el refrán, después de la tempestad viene la calma, y evidentemente una calma enriquecida con una luz impresionante, evidentemente obra del Creador, porque la verdad es enternecedor pasear ahora por el Mediterráneo con este calor, con esta luz y con este sol. Pero bueno, estamos por otras cosas, yo creo que también tan importantes como el medio ambiente, que es la comida, la alimentación, obviamente. Y hoy, pues, dos platos típicos, por supuesto, dentro del panorama gastronómico que tenemos actual, y que se presta muy bien para que cualquier rincón del mundo pueda realizarlo, si no es con un tipo de pescado, con otro, y si no con uno es con una pasta, con otro. Me refiero a dos platos. Uno, empezaríamos con el primero de todos, que es un triángulo de espinacas hecho con pasta filo, muy típica y muy sugerente, porque siempre nos quita o nos salva, pues, las preparaciones que a veces la gente le da pereza, y hoy en día pues podemos encontrar estas masas ya preparadas y que con un poco de ingenio podemos hacer unos rellenos extraordinarios. El de hoy, evidentemente, el protagonismo será para las espinacas, junto con un poco de queso.
Muy bien.
Dicho esto, si te parece bien, hacemos una pequeña pausa.
Sí, y el segundo plato es bacalao, ¿verdad?
Exactamente, un bacalao con cebolla. La antiquísima cebolla, evidentemente, uno de los productos junto con la berenjena, pues, más primarios que tenemos en el Mediterráneo. Y que evidentemente también os va a hacer las delicias acompañado con el bacalao.
Muy bien, pues hacemos esa pausa que comentabas y enseguida volvemos. Justo ayer les comentaba a mis compañeras todo lo que me gusta, todo lo que lleve masa. Y mira, y justo hoy propones una receta con, en este caso, pasta filo.
Vamos a empezar con el relleno. Hoy en día en el mercado podemos encontrar ya las espinacas congeladas, podemos encontrar las espinacas recién recolectadas por el agricultor y evidentemente puestas a la venta en los mercados propios, en el cual vienen en forma de manojo, pero también vienen semi preparadas en bolsas ya deshojadas. Yo me gusta hacer el trabajo de una forma primaria, es decir, me encanta ir a los mercados, escoger la verdura que creo que es la más interesante para mis formas de hacer las cosas. Y en este caso, evidentemente, os voy a proponer que cojáis, si es posible, podéis tener la misma oportunidad que tengo yo, de escoger cuatro manojos de espinacas, de las cuales evidentemente voy a cortar las raíces y deshojar una por una, y pues y visualizar y puestas en agua en abundancia con unas gotitas de zumo de limón o de vinagre de manzana, para que si hay algún bichito que nuestra visión no pueda captarlo, el ácido del vinagre o del limón lo haga separar de adherido, que suele estar adherido en las hojas. Transcurrido esta previa limpieza, las vamos a escurrir, obviamente, y vamos a cortarlas en trozos, cuatro o cinco trozos cada hoja. O lo que recomiendo es poner agua al fuego con una pizca de sal, y cuando arranque a hervir le daremos un hervor a todo el conjunto de los cuatro manojos. Un hervor que no tiene por qué pasar del minuto. Con 35 o 40 segundos de ebullición ya es suficiente.
Vale.
Y lo ponemos a escurrir. Y esto será la base del relleno, ¿vale? Evidentemente, una vez que tengamos las espinacas frías, después de escaldarlas o blanquearlas, como también se denomina, lo cortamos un poco a trocitos pequeñitos y cogemos dos cebollas medianas, las cuales también vamos a picar muy finamente, y con un poco podéis escoger. Si el menú no hay carne, pues podéis coger mantequilla, y si evidentemente cogéis un poco de aceite de oliva y rehogáis estas dos cebollitas bien rehogaditas una vez que habéis cortado bien finitas, junto con un diente de ajo. ¿vale?
Bien.
Ya tenemos espinacas escaldadas y cortaditas o picadas, las dos cebollas también cortadas en pequeñas brunas y rehogada con un poco de aceite de oliva o mantequilla, depende de cuáles serán los demás componentes del menú. Después, dos huevos crudos normales, los partimos batidos, bien batidos, con una pizca de sal, pimienta y un nuez moscada o macis. El macis, recordad que ya lo hemos comentado alguna vez, es la envoltura de la nuez moscada, que es tan aromático como la propia nuez. Después también vamos a necesitar aproximadamente entre 250 a 300 gramos de queso fresco, o si no, un ricota puede ser también interesante.
Sí.
Podéis escoger dentro del grupo de quesos frescos el que tengáis más a mano y evidentemente sea kosher. Además de esto, a mí me encanta añadir, y perdonadme que sea siempre un poco abusivo con el tema de las uvas pasas, pero dos cucharaditas de uvas pasas tipo Corinto que no tienen semillitas, y todo este conjunto se mezcla, bien mezcladito. Probáis, a ver si está bien de sal, pensad que solamente hemos puesto sal y pimienta y la nuez moscada cuando hemos batido el huevo. Más que nada para que se pueda fundir la sal, pero a veces quizá no hemos puesto en cantidad suficiente para nivelar el sabor y podemos añadir evidentemente un pelín a la mezcla. Vosotros mismos, insisto, probadla y rectificáis si es necesario.
Uh-huh.
A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente la pasta de filo. Hay que abrir el paquete con mucha delicadeza, cogemos una hoja y vamos cortando tiras.
Anda.
Normalmente la pasta filo suele venir rectangular,
uh-huh,
y cortamos tiras de un ancho de esta tira de entre 5 y 6 centímetros, que esto sería un poco el lado del triángulo. Abajo de la tira cogemos una cuchara sopera y colocamos una cucharada de relleno, pero antes a esta tira con un pincel de cocina la habremos untado o con aceite de oliva o con mantequilla fundida.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Y entonces, a partir de una vez dispuesto al principio de la tira o al final de la tira la cucharada de este relleno que acabamos de editar, empezamos a envolver dando forma de triángulo derecha-izquierda, derecha-izquierda, derecha-izquierda. Yo os recomiendo, si nunca habéis hecho triángulos con la pasta filo o con otras masas muy parecidas, hay, por supuesto, en Google vídeos tutoriales que os facilitarán el trabajo. Es muy sencillo, no es nada complicado. Cuando más vueltas le daremos al triángulo, más capas de pasta filo y más hojaldreados va a quedar.
Bien.
Porque a veces la gente dice, no, yo una vez que he cubierto el relleno dos o tres veces ya me basta. Me encanta. Pensad que hemos puesto una materia grasa antes de iniciar la formación del triángulo con mantequilla o aceite, y esta grasa le va a configurar una textura extraordinaria.
Uh-huh.
Finalizado esto, yo lo que hago es... hay gente que suele sellar con un poco de huevo batido, pero no es necesario. La última lámina de forma del triángulo la giramos boca abajo, que se apoye encima del peso del triángulo, y vamos colocándolo en una bandeja de hornear, obviamente una cada lado al otro, y un golpe de horno, por supuesto, hasta que esté color miel doradito, y tenéis unos triángulos extraordinarios.
¡Qué rico!
Hay otra opción, pero es más calórica y a veces no es tan digerible, entonces, lo que te voy a explicar. Es decir, el triángulo, mucha gente lo que hace la pasta filo, la suele freír en abundante aceite. Y nos queda una especie de cigarrete muy típico del norte de África.
Uh-huh.
Esto, evidentemente, se podría hacer igualmente, sí, pero de esta manera ya hemos untado con materia grasa,
sí,
la hoja de pasta filo. Consecuentemente, con un horno calentado a 180 grados, enseguida que veamos que toma el color doradito, quitamos, pensa que el relleno prácticamente está cocido, simplemente se cuaja el huevo, uh-huh, y es muy fácil de hacer. Y nos puede servir como un plato, ¿por qué no?, principal, acompañado con una buena ensalada, uh-huh, o a modo de aperitivo.
Muy
así
bien.
De sencillo.
Qué rico. Vale, pues...
pues vamos con el siguiente o hacemos una pausa, como tú mandas.
Pues mira, vamos a hacer una pausa, pero antes me gustaría decir, que no te lo he comentado fuera de micrófono, que nos ha vuelto a escribir Felipe Cambra en su nombre y en el de su familia para decirnos que no se pierde ninguno de tus programas.
Muchas gracias.
Así que le mandamos un beso desde aquí antes de...
Un abrazo bien grande, bien grande, por supuesto.
Y después de los besos y de los abrazos, bueno, pues vamos con la segunda receta, la de pescado. Comentabas al principio que puede ser bacalao o puede ser cualquier pescado que tengan a mano nuestros oyentes, ¿no? O que
sí,
les guste
más o menos,
más.
Sí, sí, desde la típica merluza, por supuesto. ¿Y por qué he elegido el bacalao? Uh-huh. El bacalao, por supuesto. ¿Y por qué he elegido la cebolla? Lo hemos dicho un poco a modo de introducción. La cebolla, evidentemente, es una de las hortalizas antiguas del Mediterráneo. ¿Me permitís un pequeño comentario? Los grandes triunfos de las centurias romanas que iban conquistando todo el Mediterráneo, y por supuesto que nosotros, nuestro pueblo, tiene un desagradable experiencia, pero bueno, vamos a dejarlo aparte.
Sí.
Uno de sus grandes éxitos es que se alimentaban con cebolla cruda.
Uh-huh.
Y era, digamos, la comida envasada o enlatada que después Napoleón aplicó en sus conquistas de modo de poder alimentar a toda una tropa de 30.000 o 40.000 hombres. Evidentemente, pues las centurias romanas siempre llevaban cebollas como elemento alimentario. Pero bueno, es un comentario nada más. A nosotros nos interesa cómo cocina el pueblo judío o cómo cocina ciertos platos en el Mediterráneo, evidentemente, las comunidades judías sefardís. Y por supuesto, siempre intentaremos alguna vez hablar de las cocinas askenazis, que no conozco tanto en profundidad, pero hay cosas maravillosas, tan maravillosas, que evidentemente necesitan también unos programas especiales.
Sabes que yo siempre pienso, si me dieran a elegir entre la cebolla y el ajo, no sé qué haría, ¿eh? Es que es muy difícil. No, afortunadamente no tenemos que elegir, pero
además,
sí.
Si me permites, voy a añadir otro producto más, que es el puerro.
El puerro.
Es decir,
que yo el puerro,
los tres elementos formarían parte de lo que llaman botánicamente el grupo de las liliáceas.
Claro.
Y que son una verdaderas joyas de la alimentación, extraordinarias.
Sí, yo el puerro a veces lo uso, a ver si no te parece una monstruosidad, como sustituto de la cebolla. En algunas cremas uso la parte verde como cebolla. Muy bien, soy buena alumna, ¿no?
Pero te puedo decir una cosa, si
por
me
supuesto,
permites,
por
y
favor.
Esto nos va a enriquecer a todos nuestros oyentes.
Sí.
La parte verde, no, si es posible, si no tiene que ser una crema color blanco para no enturbiar el color,
sí.
Yo recomiendo utilizar la parte verde.
Vale.
Porque tiene un aporte vitamínico superior al blanco. Pensad que el sol ha actuado directamente a la verdura, por supuesto en el Mediterráneo, en otros sitios cuando se cultiva en invernaderos ya es otra historia, pero las partes verdes son tan nutrientes como la parte blanca. Perdona por esta rectificación,
no,
pero es interesante.
Gracias, perdóname a mí por contarte a ti y a los oyentes mi vida culinaria. Bueno, ¿bacalao o merluza? ¿Por qué has elegido el bacalao?
Bacalao porque es simbólico. Piensa que el bacalao ha sido también una de las partes proteicas, de sobre todo en la Edad Media, en donde evidentemente en Sefarad no podemos hablar sin bacalao. ¿Qué haría Portugal sin bacalao, por supuesto?
Yeah.
Es la joya de la corona de la gastronomía portuguesa, por supuesto. Y muchas comunidades judías portuguesas, la comida del bacalao también forma parte principal, digamos, como de los ingredientes que habitualmente se suele comer o degustar. Obviamente, hoy en día ya no se utiliza, estos bacalaos salados grandes, enormes, que después se tenía que ponerse en remojo para desalarlos, por lo menos cambiando el agua un par de veces para que no quedase inmersos en el agua propia salada que habíamos dispuesto. Hoy en día ya hay unos lomos de bacalao limpios, desalados, o sea, y congelados. Hay diferentes formas. Y yo ya voy directamente a la parte práctica, por supuesto. certificando que evidentemente sí es bacalao. Cuidado, porque a veces nos pueden vender abadejo y otras variedades de pescado que son de la misma familia, pero que no tienen las características sensoriales de un buen lomo de bacalao.
Vale.
Necesitaríamos para 4 personas, por ejemplo, 8 trocitos de lomo de bacalao o 4 grandes. Me encanta yo más pequeñito, porque si luego te queda, pues te comes un trocito, tienes más hambre, cogerás otro más.
Bien.
Necesitaríamos patatas, obviamente, patatas, cebollas en cantidad. Ahora, si os parece bien, vamos a empezar a dar cantidades. Si hemos dicho 8 trozos de lomo de bacalao, más o menos de unos 100 gramos cada uno, podríamos calcular también, si somos 8, pues unos 200 gramos de patata por persona, que serían 1,6 kilos una vez pelado, nos quedaría 1,2 kilos aproximadamente. Patatas, si es posible que sean del mismo diámetro todas, porque las cortaremos a láminas.
Bien.
Y esto es un poco de, o sea, pues si no, se corta por la mitad y cada media mitad de patata se corta a láminas. Además de este 1,2 kilos de patatas peladas, necesitaríamos, evidentemente, si somos 6 personas, pues 6 cebollas. Si somos 4 personas, 4 cebollas. Una cebolla por persona. Una vez pelada la cortamos media juliana, se corta por la mitad, y luego una vez que tenemos cada media, hacemos 2 cortes transversales y seguimos cortando a tiritas. Que se vea la cebolla. No se trata de picar la cebolla en forma por unas pequeñitas. Uh-huh. Tiene que ver los trozos de cebolla.
Vale.
Y además, como tú, veo que te encantan los ajos, pues
sí.
2 ajos, 2 dientes de ajo, pero si quieres poner 3 dientes de ajo,
vale.
No pasa nada.
Uh-huh.
Estos dientes de ajo laminados, una vez pelados. Después 2 cucharadas colmadas, bien colmadas, de perejil picadito.
Uh-huh.
Y, por supuesto, me encanta poner un poco de tomate. Aunque ahora los tomates, evidentemente, no es el momento. El momento oportuno es en verano.
Uh-huh.
Pero bueno, hay siempre tomate de pera, unos 4 tomates maduros, en los cuales una vez escaldados con agua caliente para facilitar su pelado, si no los peláis ya vivo, y la pulpa troceada, bien troceadita. Y además de esto necesitaremos evidentemente un poco de harina.
Uh-huh.
Y sal, una pizca solamente para condimentar la salsa, no el bacalao.
Vale.
Y hay gente que le suele poner un tazón de caldito de pescado, y si no, agua natural, no pasa nada. Agua de potable, y vale, vamos a ver cómo lo podemos realizar. Y un producto que indispensable, que es un poco de pimentón dulce.
Uh-huh.
A ver, ya tenemos los ingredientes, espero que lo habéis podido anotar de una forma...
Sí.
Que no se os pierda, que después viene el lío.
Sí, no te preocupes, porque siempre acompañamos tu receta con las cantidades.
Eso, perfecto. Uh-huh. Ahora, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Bueno, pues empezamos con el aceite, que no hemos citado aceite, pero necesitamos aceite de oliva, por supuesto, para freír. En el primer lugar, ¿qué haremos? Freiremos las patatas. Pero no fritas que toman color, sino simplemente pochadas, como dicen los franceses, que estén cociditas o casi cociditas, sin que tomen color. Y estas patatas, una vez conseguido este punto de cocción, las sacamos de la sartén y las disponemos en el fondo de una tartera o de una cazuela que sea útil para poder meter en el horno. O sea, que no sean con tapaderas plastificadas y cosas raras, que después vienen los problemas. Sea de porcelana o de vidrio, de estas que se puedan utilizar en el horno, o si no, de acero inoxidable. Hemos colocado las patatas, tenemos la sartén con el fuego, podemos retirar un poco de aceite del fuego, porque evidentemente posiblemente hayamos utilizado un poco demasía, y que tengamos medio dedito de aceite en la sartén. Estos 8 trozos de lomo de bacalao de unos 100 gramos cada uno, más o menos, los enharinamos. Es decir, si era un pescado que procedía del congelar de la congelación, procurad sacarlo el día anterior y dejarlo que se vaya descongelando poco a poco. No hagáis como hace mucha gente de ponerlo en remojo en agua para cerrar la descongelación. Esto le haremos mucho daño al sabor del bacalao, porque le arrastramos parte de la sustancia. Dicho este pequeño inciso para mejorar la calidad del producto. Vamos a darle simplemente un golpe de cocción para ambos lados, previamente enharinado. Y una vez que hayamos dado este golpe de cocción por ambos lados, vamos colocando sobre el lomo, sobre las patatas dispuestas en la cazuela o la tartera, los lomos de bacalao con la piel hacia arriba, mejor con la piel hacia arriba. Uh-huh. Y bueno, si lo hacéis al revés no pasa nada. Evidentemente os habrá quedado aceite de oliva. Posiblemente hay que vigilar que no, cuando vayamos a dar este golpe de cocción al bacalao, no hacerlo con el fuego muy intenso, porque posiblemente la harina que ha podido quedar en la sartén se puede haber quemado. Por tanto, hay que hacerlo con temperatura mediana. Y es el momento de que tenemos que añadir, por supuesto, la cebolla cortada semijuliana junto con el ajo. Y dejamos que se vaya sudando y que vaya rehogando poco a poco, que haga su agua, ¿vale? Esto transcurrirá aproximadamente entre 8 y 10 minutos con un fuego mediano. E incorporáis después, seguidamente, la pulpa de tomate picada, que puede estar reemplazada con tomate en conserva, que evidentemente vosotros tengáis a veces casero a mano, que muchísima gente hace conserva de tomate.
Que será más rico, ¿no?
Y que será más rico. Y evidentemente junto con el perejil. Y esto, a esto le añadís un medio vasito de agua, o si tenéis caldo de pescado, pues medio vasito de caldo de pescado. Uh-huh. ¿De acuerdo? Vale. Pensad que la cebolla os va a hacer bastante agua y el tomate también. Y estos 5 minutos de cocción. Y todo este refrito, no sé si es la palabra idónea, por esto este conjunto de cebolla, ajo, tomate, perejil, caldo de pescado o agua, es una especie de salsita, la depositáis sobre el bacalao, obviamente, que estará dispuesto en la tartera sobre las rodajas de patata. Uh-huh. Y a continuación lo podéis guardar y cuando venga a vuestros invitados le dais un golpe de horno de unos 5 minutitos nada más y os va a quedar un bacalao con cebolla así extraordinario. Vamos, es otro de los platos que tú te encantan porque comemos mucho pan.
No digas pan. Bueno, Finjas, pues otras dos recetas deliciosas. Te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Sí.
Y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.